Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Gracias por escuchar el programa, por escuchar Ser Deportivos. Ya lo hagáis en la radio o en la red, en la página de la cadena Ser. www.cadenaser.com. Es un placer, de verdad, despedir el año con todos vosotros, los fieles del programa, ahí, al otro lado de la radio, en el último día de este año 2012. Y estarlo también de nuevo mañana, porque mañana, en el primer día de 2013, hacemos Ser Deportivos. Mañana hacemos programa para que hagáis la digestión escuchando la radio y paséis la resaca de la fiesta. Mañana vamos a hacer un programa especial, un programa digestivo, un programa diurético, un programa analgésico incluso. Los día uno de los años nuevos hay un dolor de cabeza importante, ¿no? Así que vamos a recordar los mejores momentos mañana de este 2012. Para que os hagáis una idea, mañana abre el programa el otro Iniesta haciendo su versión de Oliver y Benji. ¿Os acordáis en la Eurocopa cuando en aquella jugada le rodeaban cuatro jugadores del equipo contrario y dijeron, si es que Iniesta parece Oliver?
Un poco más arriba, Andrés, ¿no?
Vámonos allá, venga.
Ya estamos en los cuartos.
Bueno, pero eso será mañana, no os lo perdáis. 3:10, aquí estaremos fijos en el primer día de 2013. Hoy vamos con la información del día. La mayoría de los equipos ya sabéis que han vuelto al trabajo, todavía falta alguno. El próximo fin de semana regresa a la Liga. Y además regresa interesante para algunos, por ejemplo, con nuevo entrenador, como el Deportivo de La Coruña, después de que ayer Lendoiro se cargase a José Luis Oltra y anunciase el fichaje del portugués Domingos Paciencia, un entrenador de la cuadra de Jorge Méndez. Esta mañana se ha despedido Oltra de la plantilla, se va triste, dice que no se lo esperaba, y se ha presentado el nuevo entrenador, Domingos Paciencia, que habla en portugués, claro.
A mí me gusta que mi equipo juegue bien, porque si jugar bien está más cerca de ganar. Y seguro que si ustedes fueron a analizar lo que es mi percurso, y felizmente mi equipo ha marcado muchos goles, sufridos pocos, y por tanto es lo que voy a procurar hacer, porque en el fútbol es más así, si marcas más de lo que lo sufres, seguro que vas a ganar.
Bueno, por domingo debuta el próximo domingo en Riazor con el Málaga. Suerte para el Depor, que la necesita. El domingo hay un partido interesantísimo en el Estadio Santiago Bernabéu. Se juega un Real Madrid Real Sociedad, más que por el resultado, porque el Madrid está lejos del líder. Viene de perder la última jornada en Málaga, la Real Sociedad está en una buena zona en la tabla. Digo que más que por el resultado, el partido es muy interesante y muy atractivo por ver si Mourinho sigue pensando que Adán está mejor que Casillas para ocupar la portería de Real Madrid. Toda la semana se va a hablar de este asunto, de cómo entrena Casillas, de si Mourinho le habla o no en los entrenamientos, de si Casillas se ha puesto las pilas. Ayer en la vuelta al trabajo del Real Madrid, en un entrenamiento en Valdebebas abierto al público, con mucha gente en la grada, tanto Mourinho como Casillas recibieron el cariño de los aficionados, pero el que más recibió fue Casillas, que hubo gritos de Casillas, los chavales con Iker, vamos, repitiendo su nombre varias veces. Es de suponer que Mourinho debió escucharlo y que lo tendrá en cuenta, claro, digo yo.
Sí, ¿no? Bueno, parece que hubo gente que gritaba Casillas.
Lo subo.
Que a mí me parece bien, pero a ver si se lo gritan en el Bernabéu cuando en algún corner la pelota pasa en el área por su lado y no se entera, ¿eh? Ahí también podrían gritar Casillas.
No empecemos.
Bueno. Eso, si juega el próximo partido.
¿Cómo?
¿Por qué? Habrá que ver cómo trabaja esta semana. Si veo mejor a Dan, jugará a Dan. Y si el Bernabéu quiere pitar al canterano a Dan, pues que le piten. Pero que luego no me vengan con lo de los canteranos,
bueno,
¿eh?
Bueno.
Y esas tonterías, porque Dan es de la cantera.
Sí, madre mía, cómo está el tema. Si no juega Iker el domingo, se monta la marimorena, ¿eh?
Sí, sobre todo para Florentino Pérez.
¿Cómo?
¿No? Y lo van a llamar todos sus periodistas pelotas para decirle que me estoy cargando al Madrid, que estoy hundiendo un símbolo como Iker, que tiene que destituirme. Pobre Florentino.
Pobre, sí, pobre.
Que va a tener que aguantar. Pero bueno, el presidente sabrá elegir. O mando yo, o mandan los periodistas. Él decide. Y yo, querido Gallego, yo estoy muy tranquilo.
Madre mía, ya le veo.
Bueno, feliz año a los oyentes de Ser Deportivos.
Muchas gracias, hombre.
Y a los madridistas de verdad, no a los de la careta.
Bueno, ¿cómo está el asunto? Va a estar divertida la semana y muy interesante el partido del Bernabéu. En el Barça ya sabéis que todo parece tranquilo. La recuperación de Tito Vilanova dicen que va muy bien. y que puede reaparecer en el banquillo azulgrana antes incluso de lo que se pensaba. Nos alegramos mucho. Fuera del fútbol, el foco de las últimas horas ha estado en el baloncesto, en la jornada de la Liga CB que se ha jugado el fin de semana y en el gran clásico que ayer le ganó el Barça al Real Madrid 96-89 en un partido en el que brilló por encima de todo el mundo Juan Carlos Navarro. Vaya partidazo de la bomba Navarro que salvó al Barça, fue sin duda alguna el mejor de su equipo. Se estaba jugando el Barça, recordemos, quedarse fuera de la Copa del Rey y tuvo que apretar, aunque el que más apretó sin duda alguna fue Juan Carlos Navarro. 33 puntos, unos porcentajes de tiro tremendo y el reconocimiento de todo el mundo, incluso de la gente del Real Madrid.
A veces pasa, la verdad es que me he sentido bastante bien. Creía que algunos tiros cuando los he tirado no entraban y al final han acabado entrando. Me he encontrado bien físicamente, de los pies. Y bueno, y acabar el año así es importante. Después de cómo estaba el tema, ganar en Europa y ganar aquí el clásico, pues es importante para seguir.
Estaba el tema mal en el Barça, ahora tiene mejor pinta, pero bueno, sin duda alguna tiene que recuperar un nivel que no tiene desde la temporada pasada. También es noticia hoy, Rafa Nadal ha vuelto a los entrenamientos después de que, ya sabéis, unas molestias estomacales le impidieran reaparecer después de su larga lesión. No va a jugar el primer Grand Slam del año, el Open de Australia, y ha entrenado en tierra batida, ha empezado a hacerlo esta mañana, se supone que ya preparando la temporada de tierra batida que comenzará por el mes de febrero, el primer torneo de Rafa, si todo va bien y vuelve en la tierra batida, puede ser el de Acapulco. Y por lo demás, hoy es un día de San Silvestre, es la última carrera del año. Bueno, hay San Silvestres en toda España, pues no solamente la Vallecana, es que hay en Vitoria, en Don Benito, en Calviá, en Castelldefels, en Barcelona, en Cabanillas de la Sierra aquí en Madrid, en Málaga, en Cieza, Murcia, en Puerto Lumbreras también en Murcia, en Archena, en Pamplona, en Burlada, no los estoy diciendo todos, pero en Sigüenza, en Molina de Aragón, en Ordizia, en San Sebastián, en Bambastro, en Jaraíz de la Vera, en Plasencia, en Azuqueca de Henares, en Getafe, en Las Rozas, en A Coruña, en Orcera, en La Bañeza, en Logroño, en Alcobendas, en Villacañas, en Los Corrales de Buelna, en Pontevedra, en Galdácano, en Ermua, en Alabad de la Ribera, bueno, toda España con la San Silvestre. Esta mañana os he preguntado, ¿quién era San Silvestre? Tanto con la San Silvestre, ¿quién era San Silvestre? ¿Se sabe algo de San Silvestre? Bueno, pues San Silvestre es un papa que vivió en el siglo IV, no es que le gustara correr, porque los papas de entonces todos estaban bastante gordetes, sino que fue enterrado un 31 de diciembre, y de ahí que todo lo que se hace en esta fecha, sean carreras por tierra o sean carreras por mar, se llaman San Silvestre, así que lo celebréis bien. Y una del contestador también para empezar, después de la emoción del partido de baloncesto de ayer en el Palau, que ganó el Barça al Real Madrid. Bueno, pues supongo que los fieles del programa estabais esperando la llamada del Antimesina. Sí, la esperabais, la esperábamos todos. ¿Cómo estaría el Antimesina, que estaba eufórico las últimas semanas por la trayectoria del equipo de Pablo Laso, y llega esa derrota ante el máximo rival y ese partidazo de Navarro? ¿Llamaría el Antimesina al contestador? Pues claro que llamó.
Bueno, ¿qué pasa? Pásate todo. ¡Uy, Antimesina está cabreado! ¡Antimesina se sube por las paredes! Venga, machos, vamos a ver. Nos ha jodido Navarro, que ya sabemos quién es, ¿vale? Pero esto lo quiero ver yo cuando sea un partidito serio. Porque os tenemos que recordar algunos cuantos, Super Polo incluido, que se jugaba en la clasificación de Copa y ha tenido que recurrir al único jugador que tienen decente, porque el resto son una panda de vulgares. De vulgares petardillos, ¿vale? Porque es la realidad, ¿vale? Te casca 33 puntos. Bueno, ¿vale? Si hubiera aparecido Rudy en la segunda parte y Juli Mirotic hubiera estado a su nivel, como si Navarro mete 150 puntos. O sea, que no se vaya la pelota, que tampoco se esté cabreado. Era previsible que se pudiera perder.
Bueno.
Pero es un partido de clasificación de Copa.
Vale.
Clasificación de Copa.
Vale.
Repito por tercera vez. Clasificación de Copa.
Vale.
En Madrid no se jugaba nada. Vale, lo recuerdo. Y ha tenido que recurrir a Navarro. Pero cuando se casque, veremos a ver qué es lo que ocurre. O sea que a cascarla hay menos rollito que cabreado, lo justito. Me hubiera gustado ganar, evidentemente. Saludos.
Así que la Antimesina no estaba tan cabreado. Ah, que dices, Corial, que también hay San Silvestre en Valladolid. Bueno, pues también ánimo para los de Valladolid. 3:19, el Chevy Thunder. El último lunes del año hay que cumplir con la tradición de los lunes, y los lunes en Ser Deportivos la tradición es la llamada al líder.
Hola, buenas tardes. ¿Qué ha pasado el lunes con la llamada al líder? Muy mal, ¿eh? Venga, chao.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, hoy la llamada al líder. Estoy deseando. Sí, dígame, aquí el señor líder.
El líder cerrando el año 2012. Edu Polo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. Aquí estamos, esta un lunes más.
Esta costumbre que nos va a durar mucho tiempo parece. Cierras el 2012, aunque bueno, en el 2012 Roncero se llevó unas cuantas llamadas de líder, pero parece que en 2013 te la vas a llevar tú todas. Así que, nada, ¿qué tal?
Bien, hombre, como le dije el otro día a Rubiano, que te borraste un día más del programa, ya se lo dije a Ángel, mi objetivo ahora es conseguir como Messi. Messi bate récord, yo también. Y creo que nadie en la llamada del líder ha conseguido hacer la llamada del líder de la jornada 1 a la 38. Así que este es mi objetivo esta temporada. De momento vamos por el camino.
Es que no ha habido ni una, no has fallado ni una.
No, desde el Barça es líder desde la primera jornada. No lo ha sido todas las semanas, por lo tanto la llamada del líder ha habido... Todos los lunes habéis llamado al mismo número.
Sí, pero ¿no hubo una llamada al colíder cuando estaban empatados ahí a puntos?
Compartimos llamada sí. De forma amistosa y cariñosa con Manolete. Bueno, pero el líder siempre fue el Barça.
Sí.
Por tema de golaveras y tal, el líder siempre ha sido el Barça.
No, unas navidades tranquilísimas. Si no llega a ser por lo de Tito, que por cierto, ¿cómo está el señor Vilanova?
Pues parece que mejor. Todas las informaciones que nos llevan son muy positivas, que la operación fue muy bien, sobre todo el postoperatorio, que era lo que más preocupaba, también ha ido todo muy, muy bien. Y la cosa avanza hasta el punto de que Tito incluso... ya ha dicho a sus seres más próximos que quiere estar incluso en el Barça español. Le gustaría estar en el banquillo. Veremos si es compatible con el tratamiento, pero bueno, es la mejor señal de que todo ha ido bien, de que ahora tiene un mes y medio todavía de tratamiento, pero que la cosa, por fortuna, ha ido bien y va a salir adelante.
Bueno, sería tremendo este próximo fin de semana ya. Pues mira, un lujo, nos alegraríamos un montón. Aunque bueno, el Barça se demostró la última jornada que juega de memoria, Polo. Eso no hay...
Sí, bueno, los cuatro partidos que este año Tito no ha estado, por una u otra razón, ha estado Jordi Roura y los cuatro han acabado con victoria. Por lo tanto, este equipo ya juega, como dices, de memoria. Tanto Roura como Altimira, el resto del equipo técnico, tienen muy bien aprendida la lección. Y aunque no esté físicamente Tito en el banquillo, está por teléfono, está con ellos y no es una presencia indispensable.
¿Ha estado Pep por Barcelona en las fiestas?
Sí, ha venido a pasar la Navidad con la familia, como es lógico.
Ajá. Bueno, y bueno, sería un acontecimiento importante, ¿no?
Bueno, ya paparazzis en el aeropuerto esperándole el día que llegó, paparazzis esperándole el día que se fue, como si fuera aquí ya una celebridad tremenda. El día que llegó a Barcelona, por lo que nos comentaron, nosotros estábamos en Valladolid, estaba San Pedor lleno de paparazzis a la caza y captura, a ver si enganchaban a Pep Guardiola. Y bueno, aprovechando su presencia por aquí al margen de pasar las fiestas con la familia, también ha aprovechado, como no, para visitar a Tito, para ver a sus amigos, y ahora ya ha vuelto el fin de año, lo pasa en Nueva York.
Buen sitio. ¿Tú dónde lo pasas, líder?
Yo lo paso aquí en casa, ya he llegado hoy mismo de pasar unos días en Galicia y ahora ya de nuevo en Barcelona, así que al final en casita, tranquilo.
Bueno, ¿y el Barça qué hace? Además de estar pendiente de Tito, ¿cuándo vuelven? ¿Cómo es la semana del líder?
El día 2, es el equipo que más vacaciones hace, seguramente el que más las merece, y hasta el día 2 no vuelven a los entrenamientos. El día por la mañana están citados los 10 futbolistas que luego por la noche van a jugar el amistoso de la selección catalana, y por la tarde, así sobre todo les dan tiempo a los que vienen de Argentina, Brasil o Chile, están citados el resto para hacer el primer entrenamiento ya post-navideño, y a partir del día 3 ya todos juntos.
Muy bien. Pues nada, líder, que todo viento en popa todavía. Vamos a ver qué pasa con lo de Villa, que es lo único que os inquieta un poco. Todo lo demás lo tenéis atado y bien atado.
Nada, hasta el verano no va a pasar nada con Villa. Tanto a él como al Barça tienen claro que de momento les interesa seguir juntos. De Villa no ha perdido el papel protagonista que podía tener antes, pero va a tener minutos, va a tener importancia, y otra cosa será en verano ya... Ya veremos qué pasa con su futuro, pero ahora, en enero, prácticamente imposible que se mueva.
Ya lo veremos. Un abrazo, Edu Polo, que tengas buena salida y buena entrada. ¡Feliz año!
Igualmente, feliz año a todos.
Vamos con las noticias del día. Coruña, Adrián Candal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya está el señor Domingo Paciencia a cargo del Depor, aunque lo primero de hoy ha sido la despedida del anterior entrenador, ¿no? Que Oltra estaba, le he escuchado en el Hora 14...
Sí.
Triste, ¿no?
Y yo estaba allí y veía cómo los ojos se le llenaban de lágrimas, recordando primero cómo se lo decía a su familia. El hijo además nos contó una de las anécdotas familiares, le va a pedir a los Reyes Magos la salvación del Deportivo, y bueno, recordaba que se dieron un abrazo a toda la familia de Oltra. Hay que reconocer que los resultados, bueno, son un desastre del Depor, que son inasumibles, que es el equipo más goleado, que es colista, pero es que aquí en Coruña nadie se olvida de que Oltra ha sido el capitán del Depor de los récords, del ascenso a primera, batiendo, insisto, esos récords y además de por la puerta grande. Y por eso se ha emocionado José Luis Oltra en su despedida. Entiende además que ha sido injusta.
Yo el viernes a ultimísima hora de la noche recibo una llamada del psicólogo, de mi amigo Macario, y me comunica que puede haber algo, que puede pasar algo, y el sábado por la tarde es cuando me lo comunica oficialmente, que yo realmente la oficialidad se la doy a ayer por la tarde cuando llegó a la reunión con el presidente.
Bueno, pues ya ve, Jesús, que escutre salchichera la manera que han tenido de despedir a un hombre que ha hecho historia aquí en el Deportivo. Han tomado la decisión el 22 de diciembre.
Es evidente que había una distancia entre el Endoiro y otra, no sé si entre el Endoiro o entre más gente del Deportivo, ¿no?
Sí, no, el Endoiro ha perdido la confianza en Oltra, ya la había perdido hace tiempo. De hecho, ya al final de la temporada pasada, a pesar de todo, al Endoiro no le gustaban ciertas cosas de José Luis Oltra. Tenían una relación muy fluida y poco a poco se ha ido diluyendo. Bueno, pues de hecho ya ha pretendido por momentos prescindir de Oltra. De hecho, después del partido contra el Betis intentó tomar esa decisión, pero hasta ahora los capitanes, sobre todo Valerón, se han negado. Ahora hay gente que manda más ya que los capitanes, llamémosle directamente de nombre y apellidos, Jorge Méndez. Es el que le ha impuesto al Endoiro un cambio de entrenador. Esto ha sentado muy mal en el vestuario del Deportivo. Hay miedo a que pueda haber camarillas con los famosos portugueses. Bueno, una especie de Real Madrid en potencia, pequeña potencia aquí en Coruña. De hecho, fíjate que Domingos Paciencia ha venido hasta con tres ayudantes, dos entrenadores de campo, un preparador físico, algo que en el Depor jamás había ocurrido, y a ver qué va a pasar aquí con la gente de la casa. Pues ya ves, Oltra se marcha, digamos, por la puerta pequeña, triste, y con una relación, como tú dices, con el Endoiro que se ha deteriorado claramente, aunque ya te aseguro que ahora el que manda no es el presidente del Endoiro, sino Jorge Méndez, el superagente de los portugueses, que además va a traer hasta tres fichajes más, y por lo tanto, hoy ya éramos minoría los periodistas coruñeses españoles en la rueda de prensa, estábamos casi minoría, y esto no va a ser casi una invasión.
Había tantos portugueses como gallegos en el...
Sí, había cinco o seis televisiones, había varios medios escritos, estamos casi con la cabeza gacha. Menos mal que su portugués se le entiende francamente bien, incluso el español. Este domingo es Paciencia el que va a ser, o el que ya es de hecho, entrenador del Deportivo de La Coruña.
A mí me gusta que mi equipo juegue bien, porque si jugar bien está más cerca de ganar. Y seguro que si ustedes fueron a analizar lo que es mi percurso, y felizmente mi equipo ha marcado muchos goles, sufridos pocos, y por tanto es eso que voy a procurar hacer, porque en el fútbol es mismo así, si marcas más y con lo que lo sufres, seguro que vas a ganar.
39 goles gallego ha encajado el Depor, inasumible para cualquier equipo, y se marca como prioridad Domingos Paciencia el salvar esa situación, que es de verdad inasumible para cualquier equipo.
Muy bien, suerte para el Depor, Adrián, un abrazo, feliz año, muchas gracias.
La vamos a necesitar, un abrazo.
Venga, suerte para el Depor. Este año vamos a estar muy pendientes de Rafa Nadal. Después del año de la lesión, el año 2012, que no ha sido bueno para Rafa, estábamos pendientes de que, nada, ya estuviera prácticamente jugando. Lo tenía que haber hecho hace una semana en Abu Dhabi, pero unas molestias estomacales se lo impidieron. Hoy ha vuelto a entrenar. Lo ha hecho sobre tierra batida. Y Pedro Fullana, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Y esto quiere decir que está pensando en la reaparición cuando empiece la tierra batida, ¿no? Acapulco, quizá.
Sí, es la fecha que se ha marcado, 25 de febrero, finales de febrero, torneo de Acapulco. Hoy la verdad es que también Tony Nadal ha abierto una puerta a poder reaparecer antes en algún torneo europeo. Si es en Europa sería en un torneo no de tierra batida, o en Sudamérica, donde todos se están rifando prácticamente la presencia de Rafael Nadal en Brasil, en Argentina, y diferentes torneos de tierra batida que hay justo antes de Acapulco, y que ahora mismo intentarían coger al mallorquín con los brazos abiertos. Lo más importante es eso, es lo más, además, curioso. Tras superar ese virus estomacal, hoy ha reaparecido, hoy ha vuelto a entrenar, y lo ha hecho en tierra batida frente a los entrenamientos que venía realizando en el mes de diciembre en pista rápida. Así que parece claro que Nadal ya apuesta por la tierra batida, además es la superficie más beneficiosa para su rodilla, y Tony Nadal además lo ha dejado muy claro en el micrófono de la cadena SER. Hay que entrar en tierra batida, y lo más importante, su deseo para 2013, ver a Rafael Nadal jugar a su mejor nivel.
Ya hemos empezado ya otra vez a entrenar. El deseo es muy claro, poder jugar, que es lo que realmente queremos, principalmente jugar, y después ya veremos cómo va todo. Que al cabo de un cierto tiempo, porque al principio es normal que necesites un periodo de adaptación, pero la realidad es que yo creo que entrenamos a un muy buen nivel, y después falta la competición, que siempre es un poco diferente. Pero yo confío en ver a Rafael en un buen nivel en el 2013.
Estamos pendientes de la recuperación del tendón rotuliano, porque más allá de las molestias estomacales, el tratamiento al que se ha sometido Rafa ha sido un tratamiento muy largo, difícil, novedoso, y hay, no voy a decir temor, pero sí expectación por ver qué resultado tiene, ¿no? ¿Qué ambiente había ahí hoy en ese nuevo entrenamiento?
Últimamente tengo que decirte, Gallego, que los entrenamientos de Rafael Nadal no son a puerta cerrada, algunos sí, algunos son a puerta cerrada, pero sí con algo de secreto, ¿no? Yo creo que también hay un poco de temor a ver cómo está reaccionando sobre todo esa rodilla del Manacorí. De momento yo creo que incluso han dado ese paso de entrenar en tierra batida porque no se atrevían a entrenar mucho tiempo en pista rápida y sobre todo en el momento que han decidido no asistir al Abierto de Australia, precisamente porque jugar partidos a 5 sets no sería lo mejor para volver a entrenar después de más de medio año sin estar compitiendo a alto nivel. Hay ilusión, hay ganas y sobre todo hay mucha expectación por ver a Rafa en esa superficie de tierra batida donde todos esperan que la rodilla responda bien y que se le pueda ver a un gran nivel. Veremos incluso ganando el que sería su octavo Roland Garros. Todavía es pronto para aventurarse, pero de momento el paso es firme, van a jugar en tierra batida y a partir de ahí veremos cómo responde la rodilla.
Muy bien, ojalá que responda bien y que sea el Rafa de años anteriores. Un abrazo, Pedro Fullana, feliz año.
Igualmente, hasta luego.
Buena salida y buena entrada. Y antes de ir con el escáner, que los lunes en Sede Deportivos tenemos el escáner como siempre con Antonio Romero y compañía, y Marcos López, la noticia de la semana es Casillas-Mourinho. Hoy nuevo entrenamiento en Valdebebas. Querido Mario Torrejón, buenas tardes.
Querido Jesús Gallego, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Han hablado, se han abrazado, se han dado la mano, porque como vamos a estar toda la semana pendiente de si se miran, no se miran, se hablan, no se hablan, se rozan, no se rozan, ¿qué es lo último?
Ayer había 7.000 testigos, hoy no ha habido tantos, de hecho no ha habido ninguno, fuera de la plantilla, del cuerpo técnico y demás, artilleros y demás, pero vamos, igual, la relación sigue exactamente igual, la vida sigue igual y no creo que mejore mucho. El capitán sigue trabajando para poder ser titular. Yo, la verdad, si tuviera que apostar dinero, yo diría que contra la sociedad será titular, pero la verdad es que, visto lo visto, tampoco
apostaría mucho. Yo también.
Yo creo que también, pero bueno, que visto lo visto, tampoco apostaría mucho dinero. O sea, si me tuviera que decir, ¿cuánto apuesta? Venga, voy a poner 10 euros. Pero 10 euros ya, un dispendio exagerado, porque no pondría la bola de fuego, porque Casillas pueda ser de nuevo titular.
No, es que como ese día no sea Casillas titular, cuando salga la alineación, ese día hay revolución, ¿eh?
Sí, hombre, pero si quería quedar en
quiero
mejor,
decir, no tendría que pasar nada, no tendría que pasar nada, pero yo qué sé.
Si ha habido un momento en el que ha llegado a la conclusión de que Adán está mejor, pues será una corriente, ¿no? No creo que sea un momento puntual. Que Adán esté mejor justo ese día, ¿no? Pues en el que Adán está mejor en general, ¿no? Y le pondrá y tendrá la valentía de ponerme. Ahora, si no le pone, pues ya veremos. Ayer 7.000 hinchas, como tú decías, y como ha dicho el otro Mourinho al principio del programa, y corrieron también el nombre de Mourinho, pero bastante el nombre de Iker. Yo creo que 80.000 en el Bernabéu el Día de Reyes, con un montón de niños, me parece a mí que Iker se escucharía bastante, pero bueno, oye, cada uno de su decisión, y como dijo Mourinho el otro día en Dubái, de momento las alineaciones las siguen haciendo los directores técnicos, los entrenadores, así que ya veremos lo que pasa. Lo que sí que ha hecho es subirse a 3 defensas del Real Madrid C, a Llorente, Suárez y Molero, porque ya sabes que no va a tener a Pepe por sanción, no va a tener a Ramos por sanción, y encima Marcelo sigue lesionado, con Chao tampoco se entrenó ayer con el resto de sus compañeros, hoy tampoco, y el único que va a recuperar es a Gonzalo Higuaín, así que en cuadro Real Madrid, que por cierto, te voy a dar una sorpresa a ti y a los madridistas que no suelen saber lo que... Mañana entrenamiento a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, sí, el día de la comida del Año Nuevo, para quien tenga la tradición, yo por ejemplo, mi familia sí, pero a uno no le ha hecho demasiada gracia, la verdad, de también a las 4 de la tarde, pero menos gracia le ha hecho todavía cuando se han dado cuenta de que además un jugador va a hablar mañana en Valdebebas.
Ah, bueno, ¿hay rueda de prensa mañana?
Sí, rueda de prensa mañana en Valdebebas, de un futbolista que todavía no sabemos el nombre, dice en el Real Madrid que aún no lo han decidido, y que cuando se lo han comunicado a la plantilla se han quedado como, ¿perdona? Entonces, sí, mañana vais a hablar.
Cambio de hábitos, cambio de política de comunicación. Claro.
Ojalá sea el principio de una gran amistad, que ha sido siempre la relación entre los medios de comunicación y el Real Madrid, y volvamos a ver a un futbolista. Oye, yo a lo mejor no te digo todos los días que a mí me encantaría ver todo lo que es el futbolista del Real Madrid en la sala de prensa, pero por lo menos de cuando en cuando. Así que mañana vamos a tener la suerte. Bueno, justo después del especial que hacemos de nosotros en Sol Deportivo, así que yo no voy a poder estar, pero alguien irá para allá para ver quién habla mañana. Todavía dicen en el Real Madrid que no se ha decidido quién era. Bueno, pero... Y que evidentemente a muchos, la hora de las 4 de la tarde, fundamentalmente a los españoles que tienen la familia más cerca, les ha dejado un poco fríos, y el hecho de que hablen ya les ha sonado a chino. Claro, están muy mal acostumbrados a tenernos a cientos de kilómetros de distancia, y resulta que mañana vamos a tener rueda de prensa. Así que una maravilla que el Real Madrid se abra tanto ayer con la afición como mañana con los medios de comunicación. Así que
año nuevo, costumbres nuevas, rueda de prensa de un futbolista del Real Madrid. Nos alegramos. Dicho lo cual, si no lo hubiera, tampoco se caería el mundo.
No pasaría nada. Haríamos el programa exactamente igual. De hecho, el programa de mañana...
Mañana curras aquí. Mañana aquí a las 3:10, ¿eh?
Hombre, mañana a las 3:10 como un clavo y además a hablar de cualquier cosa menos de fútbol y hasta allá. Yo lo que quiero es escuchar a nosotros, a otro Florentino,
claro, hombre, Bonito. claro, por supuesto. Mañana el Falcao está fichado, mañana suena seguro.
Es el hit del verano, tú no sabes eso, es el hit del año, es una cosa espectacular.
Un abrazo, Torrejón, buena salida y buena entrada. Mañana aquí, cuídate, mañana. El escáner.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Buenos días, Jesús Gallego, soy el de Sevitander. Bueno, antes que nada, felicitaros las fiestas, a ti en especial y a todos tus compañeros. Y como diría Sergio Ramos... Merry Christmas y Happy New Year.
Morri.
Oh yeah.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Solo decir que espero que el Madrid gane la décima el año que viene y la liga todavía está en el aire. Yo creo que el Madrid peleará hasta el último minuto por ella. ¿De acuerdo? Vale. Feliz Navidad a todos y un saludo. ¡Sevitander! ¡Sevitander!
Los lunes en Ser Deportivo es el escáner. No hemos tenido competición de fútbol este fin de semana, pero bueno, ya está calentita, viene muy calentita la próxima, y aquí tenía que estar, como no, en el último escáner del año. Antonio Romero, hola Romero, buenas tardes.
Hola Gallego, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Y Marcos López, hola Marcos, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes,
bueno,
a todos.
Bueno, aunque claro, si estás escuchando este programa ahora mismo a través de internet en Sydney, por ejemplo... Ya es el primer programa del año 2013, porque en Sydney ya es 2013.
Pues claro. Feliz año a todos.
Claro, feliz año a todos. Y date prisita que me estoy cambiando para San Silvestre, ¿eh?
¿Corres?
No, pero tú eres uno de los cientos de miles... De los 40.000 locos.
¿En serio que corres?
Con la huelga de metro que no... Sí. Bueno, yo troto, pero voy con amigos Marcos y lo vamos a pasar bien.
No, pero tiene mucho mérito. A mí me parece que la gente que ya es capaz de hacer un kilómetro corriendo ya tiene un mérito tremendo.
Es una tradición. Las tradiciones, a pesar del frío que hace, que no nos lo ponen fácil para llegar, hay que mantenerlas. Además, sale de un sitio espectacular, Marcos, como es el Estadio Santiago Bernabéu.
Y acaba en Vallecas, ¿no?
Acaba al lado los profesionales entran en el estadio y los paquetes los rodeamos al estadio.
El payaso Fofó, ¿no? En la calle.
Efectivamente.
Ah, muy bien.
Luego no te rajarás, ¿no? Que luego hay gente que llega allí y se raja, ¿eh?
¿Que se raja dónde?
Cuando van a la salida y tal.
No, yo en el kilómetro 7 ya me voy cagando en todo, pero yo no me rajo. Yo al final llego hasta el final, hay que llegar.
Bueno, está bien. Pregunta directa.
¿Habla Casillas mañana o no?
Eso sería un puntazo, ¿eh?
¿Habla Casillas mañana o no?
Bueno, casi sería mejor que hablase Adán.
Sí, estaría bien. ¿El futuro o el pasado del Madrid, ¿no? Según Mourinho.
A ver, ¿Casillas titular el domingo, Romero?
Yo creo que sí, pero si Mourinho fuera coherente, no. Es decir, primero tengo que decir, y esto es simplemente intuición, ¿eh? De esto que te viene bien, sabes tú, que te viene bien oxigenarte 6-7 días.
Sí.
Y te pones ayer ya un poco para ponerte al día, para estar aquí al nivel del escáner, que es un nivel muy alto, y si no has estado al día se te puede ver el cartón. Y ayer me puse a ver el informativo de 4 por la noche, las imágenes de puerta abierta y demás, y bueno, te fijas en detalle. Yo me fijé, por ejemplo, en un detalle que seguro que es una chorrada, pero que a mí a lo mejor me hace pensar que Mourinho va a seguir con Adán de titular. El primer portero al que metió Mourinho ayer en los rondos con los futbolistas fue Adán. O sea, las imágenes de nuestros compañeros, como casi siempre, eran perfectas. Primero llama Mourinho a Adán. Segundo, llama Mourinho a Casillas. Casillas acude al rondo con una cara de decir, me ha tocado el segundo. Y el tercero ya es al chaval de la cantera. O sea que yo, viendo ese detalle y sin información ninguna, yo no me sorprendería nada que Mourinho mantuviera una línea que, por cierto, sería la idónea según él. Porque en 10 días de vacaciones, evidentemente, Casillas no ha tenido que mejorar tanto como para pasar a Adán. Si el motivo que esgrimió Mourinho públicamente fue un motivo técnico, el motivo técnico tiene que continuar. Si el motivo es el castigo, sería la única solución por la que yo creo que Casillas volvería al equipo titular. Pero si el motivo es realmente técnico, yo creo que Adán tiene que seguir siendo titular.
No hace falta irse a Dubái para saber que el entrenador es el que manda, aunque la fiesta la organice tu amigo, Jorge Méndez, y no pongas problemas como cuando tienes que ir al Balón de Oro y sabes que no lo ganas, como ocurrió la pasada temporada, que entonces el señor Mourinho no fue. Pero estoy totalmente de acuerdo con Antonio, si es coherente, no creo que en estos 10 días, de ellos 5 o 6 de vacaciones, Casillas haya hecho méritos para ser titular. Porque si él considera que técnicamente la decisión era correcta en Málaga, un partido donde se estaba jugando la Liga, porque tú ahora miras la clasificación y sigues pensando, son 12, 13 o 16 los puntos que separan al Madrid del Barcelona. Y eso ocurrió en la última jornada, precisamente de este año que está a punto de acabar. Por lo tanto, debe ser Adán el portero titular del Madrid.
Que por otra parte, si el motivo es castigo, tampoco sería la primera vez que un entrenador castiga o le pega...
Los castigos son breves de Mourinho, porque con Sergio Ramos fue un partido
a lo que yo voy, Marcos,
y con Cristiano
si
es uno también.
Si Iker vuelve a la titularidad, Mourinho mintió en la rueda de prensa, eso es a lo que
claro. Bueno, pero yo es que, atendiendo a lo que decía Marcos, a lo que sucedió con Sergio Ramos...
No tiene nada que ver.
Bueno, pero... Dijo, lo de Sergio Ramos, yo creo recordar que dijo Mourinho algo así como, no le estoy viendo bien ahora, creo que Sergio Ramos vino a decir, está pendiente de otras cosas más que del fútbol.
Y que Varane estaba jugando muy bien.
Y le dio un toque de atención y luego lo puso.
Yo no descarto... Con Cristiano, hizo lo mismo, ¿eh?
Yo no
recuerda
descarto,
el partido contra el Sporting.
Yo no descarto que ya, fuera
pero
que un toque de atención.
Pero perdona, Gallego, hay una diferencia. Es que con Ramos, Mourinho dijo públicamente, le veo despistado. O sea, Mourinho reconoció públicamente con Ramos que era un castigo.
Sí, y aquí dijo que veía mejor a
Ramos. Claro, y aquí lo que ha dicho es, no, decido yo y es un motivo técnico. No tengo ningún problema con Iker Casillas. O sea, Mourinho no dijo, Iker ha entrenado mal, le veo que ha bajado el pistón, quiero pegarle un puyazo a ver si espabila. No. Mourinho dijo, es una decisión técnica y creo que técnicamente ahora Adán está por delante de Casillas.
Eso fue lo que
dijo Mourinho.
Sí, pero haga lo que haga Antonio Jesús, es evidente que está atrapado. Si mantiene a Adán...
No, sí, está atrapado. Exacto. Pero como juegue Adán...
está enredado.
Te digo yo que esa hora previa del partido es on fire en el Bernabéu.
Ese chup-chup en el Bernabéu.
Ese Twitter, ese calentamiento, ese...
Pero bueno.
Florentino...
En caso el Real Madrid le tiene que ganar a la Real Sociedad con Iker en la portería, con Adán en la portería o con el tercer portero en la campaña.
Evidentemente.
Sí, pero es una decisión de muchísimo más calado. Exactamente, porque el Madrid
no debería ser así, Marco. Debería ser.
No.
El entrenador ha decidido esto y vamos a ver ya cuánto qué pasa,
sí,
¿no?
Sí, pero como tienes precedentes y como tienes información privada y pública de lo que ha ocurrido, pues es evidente, o sea, no se está cargando, insisto, a un jugador cualquiera, se está cargando al capitán del Madrid y al capitán de España.
Y aparte sí creo, Gallego, que tiene más trascendencia, porque tú normalmente cuando pones cuando eres el entrenador del Real Madrid tienes que poner a los mejores, y con todo el respeto para Adán, que se está comiendo un marrón el chaval, que seguramente ni él mismo va a salir beneficiado de lo que pase de aquí a final de temporada, pero es una evidencia, lo diga Mourinho, lo diga quien lo diga, que la diferencia a día de hoy entre Casillas y Adán es abismal. Entonces tú cuando eres el entrenador del Real Madrid tienes que intentar poner a los mejores.
Bueno, el asunto está como está y ya veremos qué pasa. Tampoco sería raro que Casillas hace una semana buena en los entrenamientos.
Buen comportamiento de Casillas, perdona. Muy buen comportamiento de Casillas, No esperaba otra cosa por parte suya, pero...
Hombre, claro.
Pero generoso, humilde, tranquilo. Pudo aprovechar el viento a favor que tenía el día después en aquel partido benéfico que organizó y lo hizo con toda tranquilidad, apoyando a su compañero en la medida en que podía, y eso demuestra también la grandeza de Casillas, ¿eh?
Sí, pero bueno, era lo normal.
Bueno, sí,
no, pero cuando el entrenador te pone y un día no te pone, no puedes salir a quejarte
ya, pero él sabe que el entrenador no le pone por lo que no le pone.
¿Tú crees que Mourinho está tocado, Romero?
Me refiero
tocado en la confianza del club, de Florentino y de la afición.
Yo lo que creo es que Mourinho se ha puesto el mundo por montera, porque con la que está cayendo, o sea, Mourinho es un ganador, y yo estoy convencido de que Mourinho, en eso es de las pocas cosas en las que creo a pies juntillas de Mourinho, es que él no va a dimitir, porque Mourinho es un ganador que sabe que si gana la décima con el Real Madrid, que la puede ganar, porque el Real Madrid es la repera. Mourinho sería como un héroe, porque de lo que estoy convencido es que Mourinho la próxima temporada no va a continuar, gane o pierda la décima, y creo que Mourinho se ha echado al monte. O sea, me parece que Mourinho, que vaya a la gala esta, que está muy bien que vaya a la gala, pero que tenga, voy a decir el morro, no sé si empezar el año, venga, voy a decir el morro, venga, que tenga el morro de decir públicamente que la última semana para el madridismo ha sido fantástica,
sí.
Porque el fútbol evoluciona mucho, pero lo que nunca evoluciona es que el entrenador hace las alineaciones. Bueno, pues mira, el fútbol evoluciona mucho, pero hay otra cosa en la que no evoluciona mucho el fútbol, que es que si tú no te llamaras José Mourinho y estuvieras a 16 puntos del Barcelona, estarías también en la calle. Tú no puedes dar la sensación de tranquilidad para lo que a ti te dé la gana y montar un incendio cuando las cosas no te vienen de cara. A mí me parece que Mourinho va a intentar ganar la décima, que se va a cerrar a la décima, que la decisión no será de Mourinho si Mourinho no acaba la temporada, sino que será del club, pero creo sinceramente que se ha echado al monte, y un tipo con la personalidad de Mourinho echado al monte, a mí me parece peligroso.
Mira, un pequeño detalle lo acaba de contar ahora mismo Mario, aquí en Ser Deportivos. Un entrenamiento a las 4 de la tarde, el día de Año Nuevo. Yo hablo por experiencia propia con los jugadores del Barcelona. Un día se lo montó Van Gaal a las 12 del mediodía y no le hizo nada de gracia.
Bueno, a mí eso me da igual.
Son pequeños detalles. Son pequeños detalles.
Bueno, van a 16 puntos.
Mejor. Entrena, no a las
4
de la tarde.
Al entrenamiento van todos, los queridos y los menos queridos.
Eso es. Entrena a las 10 de la mañana o entrena a las 6 de la tarde. El Barça, no lo pongo como comparación, el Barça será el último en empezar los entrenamientos.
Que Gallego mañana. A las 3 de la tarde está ahí.
Evidentemente.
Eso sí que son decisiones del entrenador, que a mí eso me parece que está
bien. Pero que son pequeños detalles con los jugadores.
Sí, pero que a lo mejor los jugadores se han merecido entrenar mañana a las 4 de la tarde. No pasa nada.
Y él también.
Y él también, por eso va ahí.
Y él también, porque con un equipo como este, tenerlo a 16 puntos del Barcelona no es responsabilidad solo de los jugadores.
Oye, no quiero guionizarte el escáner, pero habrá que hablar de lo de Pepe, ¿no? ¿Lo tienes ahí previsto?
Lo de los portugueses.
Sí.
Es que era lo siguiente. El señor Domingos Paciencia también se de los portugueses.
A esta enorme Adrián Candal, ¿eh?
Ha sido brutal cuando dice, había más periodistas portugueses que gallegos.
Ha sido tremendo. Y cuando ha dicho abiertamente, dice, bueno...
Esto es un Madrid en chiquitito.
Esto es un Madrid en chiquitito. Se lo ha impuesto Jorge Méndez a Lendoiro y se acabó y ya está.
Claro.
Bueno, pero lo de Pepe era disculpable porque estaba fuera de España.
No. Mira, no es disculpable. Primero de esto quiero hacer una reflexión. Está muy bien que el Real Madrid abra las puertas y mañana haya una rueda de prensa, como te contaba Torrejón. Se demuestra que los jugadores normalmente no meten la pata en la prensa española. Normalmente meten la pata cuando se van o con sus selecciones o con sus países, con los periodistas de confianza. A mí, encantado que Pepe dé entrevistas, que no nos la dé aquí en España. Recuerdo cómo acabó el año Pepe, con una pregunta de Javier Herraez diciéndole qué le parecía lo de Casillas y marchándose a esa pregunta. Y resulta que una semana después... se sienta en varias televisiones portuguesas y en una dice la barbaridad de que aquí en España perseguimos a los portugueses y de que lo que nos pasa es que como nosotros no tenemos un balón de oro, que tenemos envidia de Cristiano Ronaldo. Bueno,
sí,
pues hay que decirle,
todo eso, sobre
hay
todo
que decirle
eso.
A Pepe que yo, dándole la importancia relativa al balón de oro, España ha ganado un Mundial y dos Eurocopas, cosa que Portugal no ha hecho. Me parece que ahora, peso por peso y libra por libra, no hay comparación entre el fútbol español y el fútbol portugués.
Y entre el futbolista español y
claro,
el futbolista portugués.
Y sobre todo lo que hay que decirle a Pepe es que cada vez que hable de lo de Casquero, por favor, que se calle. O sea, que Pepe en condiciones normales...
No podría pisar un campo.
Yo no diría tanto, pero en condiciones normales Pepe hubiera... En un Madrid más normal, Pepe hubiera tenido problemas para continuar en el Real Madrid. Yo creo que Pepe es un gran jugador, equivocado... Y seguramente en una línea editorial marcada por su entrenador, que él sigue a pies juntillas, y que cuando reflexione con lo que ha dicho y cuando se vea en la portada diciendo en España persiguen a los portugueses, yo creo que le habrá dado hasta vergüenza.
Bueno, también dijo, hay que decir, Pepe, que reconocerlo, que cuando le preguntaron, bueno, ¿tu futuro está ligado al de Cristiano y Mourinho? Dijo, no, si Cristiano y Mourinho se van, allá ellos, que yo la quiero.
Yo voy a firmar el contrato y la renovación.
Es que a Pepe no lo fichó ni Mourinho ni Cristiano, ni Florentino.
Millato,
claro, lo fichó Millato.
Perfecto. ¿Es portugués o brasileño, por cierto?
Nacido en Brasil, pero portugués.
Ah, vale.
Bueno, que estamos hablando mucho del Madrid y quiero recalcar lo que nos ha contado antes Edu por una llamada al líder, que bueno, que lo de Tito va tan bien, que no se descarte incluso que este fin de semana esté en el banquillo, ¿eh?
Bueno, yo soy más prudente en este tipo de cosas, lo ha dicho Edu y hay que esperar. Incluso se comenta que el día 2 podría aparecer por la Ciudad Deportiva. Lo primero es la salud, lo más importante y lo único importante es la salud, y que si él está bien, que aparezca el 2, el 3, el 4, el 20 o el 50 de enero, si es que existiera. Pero creo que la enfermedad es tan grave y lo que ha ocurrido es tan grave en los últimos días que es necesario darle la tranquilidad y la calma necesaria a Tito para que vuelva cuando quiera. El equipo ya se lo dejó claro, tú no te preocupes. en Valladolid se vio el esfuerzo de un equipo que estaba a 13 puntos y que quería seguir ganando y que ahora tiene un derbi, que es la mejor manera de empezar el año, porque si no puedes empezar el año así un poco despistado, pero te viene el Español el domingo al Camp Nou y sabes que no te puedes despistar, primero porque el Español ya le quitó 2 puntos al Madrid hace nada en el Bernabéu.
Debe estar nervioso el Barça, fíjate.
No. Está preocupado, la verdad es que está preocupado por lo de Tito, ¿eh?
Eso es normal.
Eso está muy preocupado. Y a nivel deportivo, pues ahora la preocupación es mantener esta racha en la Liga, llegar en buenas opciones a la Champions. Y ese sueño, como bien explicaba Antonio, de la décima, que se pueda convertir para el Barcelona en la quinta Copa de Europa, que sería en Wembley además.
Termino. Simeone se fue sin renovar. Romero, ¿le das importancia o esto va a durar la semana que viene o la siguiente se firma?
Hombre, yo creo que el Atlético de Madrid está tardando ya en renovar a Simeone, pero además en ofrecerle un proyecto a largo plazo. Si Simeone realmente está dispuesto, que conociendo lo colchonero que es, me imagino que sí, me parece que en un año ha cambiado el club de arriba abajo, le ha dado un giro radical a la mentalidad perdedora que tenía el Atlético de Madrid en las últimas temporadas, que venía arrastrando desde hace un montón de tiempo y que tenía poco que ver con su historia, y me parece que están abocados a llegar a un acuerdo porque Simeone es lo más grande que le ha pasado al Atlético de Madrid en los últimos años.
Marcos.
Ya no sé qué hace el Atlético que no tiene el contrato sobre la mesa, que supongo que lo debe tener, pero creo que, como comenta Antonio, no es un contrato de un año, es un contrato de decir, a ver, ¿tú qué crees? ¿Qué condiciones tiene que tener el Atlético de Madrid en los próximos 3 o 4 años, aunque sea a largo plazo, y largo plazo no existe en el fútbol? ¿Cómo ves, cómo visualizas tú el Atlético del futuro, esté o no esté Falcao, venga o no venga el nuevo delantero?
Simeone, es evidente.
Sin duda.
José Leroy en la Liga de Campeones para poder fichar.
Es evidente.
Imagínate, y además la puerta que se te abre, aunque se te vaya Falcao, te llegará dinero, podrás... Todo depende de la idea que tenga el entrenador, y este entrenador tiene una idea fantástica para este club.
Muy bien, chicos, que tengáis una buena noche. Romero, no apures mucho tampoco en la San Silvestre, que no tienes que batir una marca. Tú a tu ritmo.
Estoy para apurar poquito.
Lo importante es llegar.
Semana de vacaciones para apurar menos.
A vuestro ritmo. Un abrazo, buena salida de noche y gran...
Un abrazo, un placer.
Gran 2013, venga. Chao,
feliz año a todos.
Precisamente le voy a preguntar a Hugo Condés por la vuelta de Simeone. Hola, Hugo, buenas tardes. Cuando Caminero dijo el otro día en el mensaje navideño lo más importante del Atlético de Madrid el futuro es Cholo Simeone, estaba dejando claro algo que es evidente, y es que Falcao se puede ir este verano, pero Simeone no. ¿Todo cuándo se firma?
Hay que esperar. Ha vuelto Simeone, van a volver las negociaciones, van a volver a retomarse las conversaciones, pero de momento no hay nada firmado y acaba en junio. Se supone que va a firmar, se supone que va a haber acuerdo, pero ahora mismo todavía no firmó la renovación. Y aunque Simeone expresa su deseo de seguir en Atlético de Madrid, expresa su deseo de continuar con Simeone, lo cierto, repito, es que todavía no se ha firmado el contrato.
Pero siempre sin rumores ni especulaciones, ¿no?
Bueno, yo te digo que dos, y cuando quiero los dos, esto duraría, como se suele decir, 2 minutos, pero está durando más de 2 minutos. Entonces,
cuando los dos quieren y no pasa, eso se llama estar haciendo el tonto.
Bueno, sí, efectivamente, o a lo mejor es que no quieren tanto como parece, es que no lo sé. Ya te digo que me extraña un poco esta situación, porque insisto en que Simeone sabe que quiere seguir en Atlético de Madrid, y el Atlético de Madrid sabe que su futuro pasa por Simeone, porque ahora mismo no, yo creo que no se maneja de ninguna de las maneras otro entrenador. Pero bueno, se está alargando las conversaciones, y cuando se alargan las conversaciones es porque hay algo que no termina de estar de acuerdo.
Conde, buena salida de año y que el 2013 sea todo lo bueno que te mereces, es decir, buenísimo.
Igualmente para todos, y que nos riamos mucho en el 2013 como hemos hecho en el 2012.
Claro que sí, un beso fuerte. La última agenda del año la va a hacer Marta Casas.
¡Qué presión!
Y le hemos elegido un grupazo que va a pegar mucho en 2013, que ya lo está haciendo en 2012. Ten Impala.
A ver. Me gusta porque me pones una tranquilita, que sabes que a mí me gustan de este rollito, así... más calmado.
Bueno, que yo te he visto a veces y de calmada poco.
De ocasiones excepcionales serían. O
sea, venga, que... empecemos.
Bueno, empezamos con dos de declaraciones de dos portugueses que se han alineado hoy a favor de José Mourinho. Han salido a hablar bien del entrenador del Real Madrid. El primero, Vilas Boas, le conoce muy bien y ha dicho que Mourinho es quizás el mejor entrenador de todos los tiempos. Según él, ha trabajado con él durante 7 años,
claro.
Y dice que eso para él ha sido una experiencia única, y añade que es muy difícil encontrar a alguien con tanta profesionalidad, dedicación y conocimiento del fútbol como tiene Mourinho.
No, hacen patria a los portugueses, pero...
Sí, están haciendo ahí
dicho
piñita
y todo bien.
Dicho
con todo cariño, que no se sienta Pepe ofendido ni nada de eso, es lo normal.
Estas son las declaraciones del primer portugués. El otro ha sido Deco, el que fuera jugador del Oporto, con Mourinho, y también del Barcelona, con Pep Guardiola, y que ahora viste la camiseta del Fluminense. Bueno, ha concedido una entrevista en una televisión portuguesa en la que ha hablado, como no, de esos dos entrenadores y ha dejado muy claro que se queda con su compatriota.
¿Cuánto entrenador?
En cuanto a entrenadores, yo siempre he considerado a Mourinho el mejor de todos. Ganar en todos los lugares en los que lo ha hecho Mourinho es mucho más difícil. Guardiola fue un gran entrenador en el Barcelona, pero sigo diciendo que no inventó nada. Vamos a ver cómo le va de aquí a un tiempo cuando entrene a otros equipos en varios lugares, que será cuando podremos hacer una valoración mucho mejor.
Bueno,
fue un gran entrenador, pero no inventó nada y él se queda con Mourinho. Como declaraciones no están mal. Bueno,
hay que decir que Guardiola ha hecho del Barça a Deco.
Sí, sí, sí. Deco estuvo un par de temporadas en el Barça, rindió al máximo nivel y luego se fue y poco más que nunca más se supo de él, pero bueno. Ayer tuvimos baloncesto, un auténtico partidazo, lo decías en la presentación, Gallego. Al final, victoria del Barcelona ante el Real Madrid, 96-85, un partidazo en el que destacó don Juan Carlos Navarro, increíble, consiguiendo 33 puntos, 44 de valoración. Y quería decirte las estadísticas, porque las estábamos viendo ayer, las he mirado esta mañana, y es que 5 de 5 en triples y 7 de 8 en tiros de campo, sin duda números casi perfectos. Y mira cómo lo definía su compañero Pete Mike la noche en el larguero.
Sí, el partido es muy bonito. Marcado en fuego, en fuego. Qué increíble eso. Pero nosotros, toro. CJ Wallace, yo y
Navarro en fuego. Yo he metido este corte porque me ha recordado a Gallego en fire. Gallego en fire, Gallego.
Estuvo también muy bien Rudy en Twitter cuando dijo que Juan Carlos Navarro era una referencia para él. Y además el gesto de los jugadores del Real Madrid, el de ir a reconocer. Primero felicitar al ganador, pero luego ir a reconocer especialmente el partidazo que había hecho Navarro, bueno, también hay que agradecerlo, ¿no?
No, Rudy estuvo como un auténtico señor. Terminó el partido y al ratito le ponía ese mensaje en Twitter diciendo que Juan Carlos Navarro era una referencia para él y que quería seguir aprendiendo. Bueno, octava victoria para el Barcelona, primera derrota para el Real Madrid en esta temporada, y ayer también derrota del Fuenlabrada en la pista del Caja Laboral y victoria del Estudiantes ante UCAM Murcia. En balonmano, el último día de la concentración de la selección española en Barcelona nos ha dejado una muy mala noticia, como es la lesión de Raúl Entre Ríos. No va a poder disputar el Mundial que comienza el próximo 11 de enero en Madrid al fracturarse una mano. Entre Ríos era sin duda una de las piezas fundamentales para Valero Rivera y va a ser sustituido por Carlos Ruesga. Y mira lo que nos comentaba ayer Entre Ríos en el larguero.
Era bonito, ¿no? Por todo lo que tenía, por la ilusión que llevaba puesta en este campeonato, por la perspectiva que tiene el equipo español de hacer un buen papel y de disfrutar delante de tu gente, ¿no? Y de la afición. Complicado que vuelva a repetirse, la verdad que es algo duro en todos los sentidos.
Todos los ánimos del mundo. Para Raúl Entre Ríos, sin duda una de las piezas fundamentales de la selección española de balonmano. Una de las protagonistas del año ha sido Mireia Belmonte, la doble medallista olímpica que ha querido despedir el 2012.
Una gran protagonista.
Gran protagonista. Medallista olímpica, ha querido despedir el 2012 de una manera un poquito especial, ahí a lo loco, nadando con tiburones. Y ha hablado de lo que espera para el 2013. Tenemos Mundial de Natación, ella de momento está sin club, pero ya lo ha dejado claro, que no pasa por su cabeza el no estar en los Mundiales.
Voy a nadar igual en el Mundial, así que no me voy a replantear este año en no nadar. Todavía no tengo club, por tanto no puedo competir, pero creo que el objetivo ahora es encontrar un club y hacerme la mínima, más que nada, lo principal.
Bueno, es que es inaudito que después de ganar dos medallas olímpicas, dos platas fabulosas como las que ganó, esté en la situación en la que está. No puede competir porque no tiene club. Equipo. Recordemos que rompió con el Sabadell y esto habría que arreglarlo de alguna manera, porque si el año que viene, que son los mundiales, además en España, la mejor nadadora de la historia de este país no compite o no llega en una forma para luchar por los metales, es que somos unos estúpidos, eso es evidente.
Y la última Vendée Globe del año, ¿no?
Hombre,
no quería terminar yo el 2012 sin ello.
Llevo una semana sin estar pendiente de los barcos y me faltaba algo, porque yo decía, ¿por dónde irán? ¿Habrán pasado ya al Cabo de Hornos, no?
Nada, pues te lo cuento. Mira, en las últimas horas hemos vivido el 13º cambio en la cabeza de la flota después de un mes de competición. El Matiz ha vuelto a recuperar la primera posición. Parece que el Banco Popular se ha tomado un pequeño respiro porque se encuentra a 16 millas de la cabeza y están directos, van en dirección al Cabo de Hornos, lo tienen ya a 750 kilómetros. El Cabo de Hornos...
Todavía queda un poco.
Queda un poquito. Javier Sansó va octavo, ya ha tenido
Hemos subido un puesto, cuando yo me fui íbamos noveno.
No, pues ahora está octavo, ha tenido unos pequeños problemas con el mástil, los ha arreglado, se tuvo que subir a la popa hace unos días, pero todo arreglado. Y bueno, el Cabo de Hornos, que quiero darte yo una pequeña clase de historia, que me ha llamado la atención esta mañana. Ya sabes que es el punto más austral de la Tierra, está asociado tradicionalmente a Sudamérica. y casualmente fue descubierto por un español allá por 1525.
Venga ya.
Era un español que se llamaba Francisco de Jocese. Se encontró con un temporal cuando trataba de cruzar el estrecho de Magallanes, lo que le obligó a virar la dirección 55 grados de latitud hacia el sur. Así, de esta manera, tan casual, llegó y se encontró con el Cabo de Hornos.
Sí, todos los días se aprende algo nuevo en este programa Ser Deportivos, que os recuerdo, mañana, el primer día del año 2013, a las 3:10, aquí estará para pasar 50 minutos de radio deportiva divertida, digestiva y euforizante. Os esperamos. Un saludo de Gallego. Adiós.